¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
Hoy en Buenos Días América tuvimos la oportunidad de hablar con la senadora de la Florida, Annette Tadeo. ¿Puede la economía ser el talón de Aquiles de Trump este noviembre? Y Biden dice que elegirá a su vicepresidenta esta misma semana. También tuvimos la oportunidad de hablar en nuestro segmento Siempre Contigo de regreso a clases con Natalie Beder. Ella es psiquiatra de niños y adolescentes. Hablando de ir al colegio, permite que los niños se vuelvan independientes y eso influye mucho en su autoestima. Conversamos de ese y otros temas en relación al regreso a clases. También tuvimos la oportunidad de hablar con Andrés Guzmán, abogado, experto en alta tecnología, para tocar nuestro tema del día. Inclusive, el gobierno de los Estados Unidos amenaza con bloquear la aplicación TikTok si no se vende. Y también la colaboración, como siempre, de Max Pérez Jiménez desde Nueva York y Jorge Hernández desde el sur de la Florida.
Desarrollar un poco lo que está ocurriendo para los que no están al tanto. Ustedes recuerdan la aplicación TikTok, esta aplicación polémica que ya ha venido trayendo muchos contrastes de opiniones con referencia a la seguridad. Bueno, en este caso, Estados Unidos ha indicado que esta aplicación debe ser vendida o de lo contrario será bloqueada en este país a raíz de las preocupaciones de seguridad nacional, ya que está estrechamente ligada al régimen chino. El secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, declaró ayer que la aplicación muy popular entre los jóvenes simplemente no puede existir como ahora existe. Esto lo ha dicho el secretario del Tesoro dos días después de que el presidente Trump adelantara que planea prohibirla. Todo el comité está de acuerdo en que TikTok no puede permanecer en el formato actual porque corre el riesgo de enviar de vuelta información sobre 100 millones de estadounidenses. Eso es lo que dice el secretario del Tesoro y, según ha remarcado, existe un consenso con la oposición demócrata sobre el destino pensado para TikTok. Dice que están de acuerdo en que tienen que haber un cambio y forzar una venta o bloquear la aplicación, al menos acá en los Estados Unidos. La pregunta que hoy hacemos y a propósito de este caso es si usted considera que las recientes acciones a medidas planteadas por el gobierno de los Estados Unidos sobre las redes sociales limitan la libertad de expresión. Esa es la pregunta que hoy tenemos sobre la mesa. Usted, a propósito del caso TikTok, ¿considera que las recientes acciones o medidas planeadas por el gobierno sobre las redes sociales limitan la libertad de expresión? Nos encantaría escuchar su opinión. Y si usted ha escuchado del caso de TikTok, nos encantaría conocer cuál es su punto de vista. ¿Qué piensa alrededor de ellos? No olviden que ha existido muchísima polémica con Twitter también recientemente porque la plataforma ha anulado ciertos mensajes emitidos por el presidente Trump y por otras figuras públicas e influyentes acá en los Estados Unidos. 1-833-867-2346. Ese es nuestro punto de contacto. Pablo, muy buenos días y feliz inicio de semana.
Igual para ti, buenos días, Andreina. Saludos a toda tu audiencia, a tu equipo técnico. Me voy al punto directamente y yo no estoy de acuerdo en millón de cosas que hace este presidente, pero en esta, específicamente en esta de TikTok que pertenece al gobierno chino y toda esa situación, se pueden dar tantas aristas no vistas y situaciones de alto peligro, y en honor a la verdad, con todo el respeto y el dolor que veo que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba y en muchos países como en Corea y en la propia China, sinceramente yo sí quiero que, yo estoy de acuerdo al 1,000,000% con este presidente, que elimine eso, lo desaparezca, o simplemente que lo adquieran empresas americanas y con el control aquí en América y con las computadoras y toda la base de datos aquí en América, porque sinceramente no confío en el gobierno asiático, el chino específicamente, después de todas las circunstancias que se está dando, y todo es posible. Lastimosamente hay un refrán que dice, piensa mal y acertarás, y está en lo correcto en eliminar ese. Me duele por las criaturas, mi niña tiene esa red social, pero ella está muy dolida, pues yo le he explicado que prefiero vivir mil años en libertad y no un segundo en esclavitud. Así que yo estoy de acuerdo con el presidente por el día de hoy y lo aplaudo.
¿Elimine su teléfono, Pablo?
Elimine esa red social mientras no pertenezca a alguna empresa americana o simplemente que haya un...
¿Has logrado que la niña lo elimine parecido su teléfono, el teléfono de tu hija?
¿O lo tiene todavía? No, elimine solamente esta aplicación.
Okay.
Elimine la aplicación, nada más. Y pues muchas gracias por todo, pase un feliz día, le doy paso a la personas que también están en línea esperando.
Gracias, Pablo. Y a propósito, también el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo se pronunció en la misma línea que el líder republicano, el presidente Trump, ha dicho basta y vamos a arreglarlo. Es lo que dice Mike Pompeo, por lo que tomará medidas en los próximos días con respecto a una amplia gama de riesgos de seguridad nacional planteados por los programas informativos vinculados al Partido Comunista Chino. Y con respecto a los peligros de que los datos de millones de ciudadanos estadounidenses están en manos de una firma cercana al gobierno de Xi Jinping, él comentó que constituye auténticos problemas de privacidad para el pueblo estadounidense, y durante mucho tiempo en los Estados Unidos solo dicen que, bueno, si nos estamos divirtiendo con ello o si una empresa puede hacer dinero con ello, vamos a permitir que eso suceda. Pero las cosas han cambiado y parece que esto viene muy fuerte y contundente en los próximos días si no hay un cambio como lo había anunciado, asomado, mejor dicho, el presidente Donald Trump. 1-833-867-2346, nuestro punto de contacto. Seguimos recibiendo sus llamadas desde bien tempranito. Eso sí, los madrugadores al pie del cañón. José, buenos días. Adelante.
Sí, buenos días. Quería decirle, en República Dominicana ellos han puesto cámara para en las universidades para espiarnos, los chinos. En Ecuador me imagino que lo están haciendo porque los chinos han entrado mucho. A los ecuatorianos que despierten, los peruanos, ciertos países de Sudamérica que despierten. Los chinos nos están espiando hace tiempo. Y quería decirle también, eso de TikTok es bueno que lo vendan. Todo lo que produce mucho dinero, que ellos tengan que salir de eso, lo vendan a los Estados Unidos y a la gente que no le invierta, a los chinos, porque los chinos lo que quieren es, junto con los rusos y otros países destruir este país, y junto con Donald Trump también, que quiere destruir este país. El Donald Trump lo que vende es mentira, todo falso, pero en eso de TikTok, en eso el servicio de inteligencia tiene la razón. Tienen que salir de las cosas chinas, y a la gente que no invierte nada en chino, que invierte en carro americano para subir este país, pedirle a Dios que Donald Trump se vaya. Que tengan buen día, gracias.
Muchísimas gracias, José. Un poco más adelante, acá en Buenos Días América, vamos a estar conversando con un experto en seguridad cibernética para que nos explique un poco de qué trata todo esto. Vamos a estar conversando a las 8:20 de la mañana con el señor Andrés Guzmán, quien pues va a conversar con nosotros sobre el tema específico de TikTok. ¿Qué podemos esperar? ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno de los Estados Unidos con su amenaza de bloquearlo si no lo venden? Él es abogado experto en alta tecnología, MBA, con especialización en Derecho de Nuevas Tecnologías de la Escuela de Leyes de Nueva York, y especializado en Derecho Administrativo y maestría en Derecho Procesal. Así que es ideal para que nos venga a hablar de esto. Yo, sin ser experta, Y creo que es algo muy evidente, debe existir mucha incomodidad por parte de las redes sociales que sí son o que sí tienen marca acá en los Estados Unidos. Y debemos reconocer que TikTok ha batido todos los récords, lo dicen los números, ¿no? Y es una aplicación que facilita de una u otra manera el manejo y ha sido mucho más apetecible para los jóvenes. De hecho, ha tenido suscripciones récords durante los últimos meses, sobre todo en tiempo de pandemia. Creo que ha sido un mayor éxito para TikTok. Y este gigante chino le ha batido en la cueva, para decirlo de una manera coloquial, al gigante tecnológico en los Estados Unidos como es Facebook y Snapchat. Lo ven como una amenaza competitiva. La plataforma indicó que tiene decenas de millones de usuarios en Estados Unidos y cientos de millones a nivel mundial, pero su capital chino ha generado mucha preocupación por la censura de los videos, incluyendo los críticos con el gobierno de Beijing y la posibilidad de que comparta datos de sus usuarios con las autoridades chinas. Allí radica el tema y el debate. Así que un poco más adelante, junto al experto, vamos a estar revisando cuáles son esos riesgos reales que estamos corriendo y por qué esto le está incomodando tanto al gobierno de los Estados Unidos. ¿Es verdaderamente una amenaza para nuestra seguridad o se trata de una guerra entre gigantes tecnológicos? 1-833-867-2346, nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Hoy en el programa vamos a estar abordando también otros temas como el regreso a clase, que esto nos tiene bien preocupados, sobre todo porque ya en muchos estados, en sus propios condados, están manifestando cómo estarían regresando a partir de este mes de agosto y septiembre, cuando corresponda a cada quien, el regreso a clases, cómo lo van a hacer de manera virtual la mayoría, ¿no? Según los anuncios que se han dado en las últimas horas y en los últimos días con referencia al regreso a clases de nuestros muchachos. Así que vamos a estar conversando de esto. También vamos a estar hablando de la economía de los Estados Unidos y las propuestas de cara a las próximas elecciones presidenciales. Estaremos hablando a las 8 de la mañana de política, porque sin lugar a dudas la senadora de la Florida, Annette Tadeo, va a estar con nosotros. ¿Y puede la economía ser el talón de Aquiles de Trump este próximo mes de noviembre? Y Biden, que elegirá a su vicepresidenta esta semana. De eso estaremos hablando un poquito más adelante. Hacemos pausa, regresamos ya. Tenemos a Max Pérez Jiménez, que está listo y preparado para contarnos qué ocurre en la zona triestatal. ¿Cómo estás, mi querido Max? Buenos días.
Andreina, qué placer. Feliz lunes desde Nueva York. Te saludo con mucho cariño. Hoy Nueva York amaneció así como tristona, parcialmente nublada la mañana de Nueva York. Sin embargo, vamos a tener un resto de día con mezcla de sol y nubes. Y entonces mañana vamos a tener un día nublado y lluvioso como reflejo del paso de la tormenta Isaías en las cercanías de Nueva York. Y naturalmente las autoridades, como de costumbre, como pasa en todas las ciudades y todos los estados donde se acercan este tipo de fenómenos, pues ya se ha comenzado la preparación. Dentro de todo lo que tenemos y el revolú que tenemos, ahora pues una tormenta. Así que esperamos que en estos predios, Nueva York, New Jersey, esta tormenta lo que ocasione sea algunas inundaciones y no más de ahí. De todas maneras, hay que prepararse, Andreina, porque esto agarra a uno así de forma desapercibida. Pero mira, está circulando una noticia, una tormenta aquí que no es natural y fue concerniente al béisbol. La desaparición ayer de Yoenis Céspedes, del equipo de los Mets de Nueva York. Los Mets están jugando en Atlanta, como tú sabrás, y no se reportó ni al camerino, ni al autobús, ni al play, ni al dugout, Yoenis Céspedes, y esto creó un reperpero, un corre-corre tremendo, y los directivos de los Mets de Nueva York de inmediato pues dieron a conocer que no se sabía dónde estaba Yoenis Céspedes. Finalmente pues se supo que había abandonado y que por motivo del COVID-19 determinó no jugar más. Pero o hay inconformidad.
¿Qué quiere decir, Max? O sea, él tiene temor de contagiarse y dice, no voy a jugar, y se desapareció de un momento a otro.
Así pasó, Andreina, de forma irresponsable. La ciudad de Nueva York está que arde con Yoenis Céspedes. Tú tienes el derecho como jugador, como lo hizo Lorenzo Cain, lo han hecho muchísimos jugadores, de decir, mira, tras una reunión con mi familia, mi esposa, he determinado que no quiero seguir jugando porque tengo temor, pero de la forma que lo hizo fue de una forma totalmente irresponsable. No tuvo respeto absoluto para los fanáticos de Nueva York y eso es condenable.
Ahora, ¿qué ocurre a nivel de sanciones por parte de las grandes ligas y por la organización de los Mets? ¿Le tocan el sueldo? ¿Lo suspenden? ¿Le ponen? ¿Qué pasa? ¿Cómo de alguna manera van a sancionar a Yoenis Céspedes por este acto irresponsable?
No hay sanción alguna, Andreina. De inmediato hizo esto, queda fuera del béisbol. Yoenis Céspedes no recibe salario, queda fuera del béisbol, y tú sabes cómo es la Grandes Ligas. Cuando tú pones la etiqueta en un equipo, te etiquetan a ti y jamás vuelve a jugar béisbol, que puede ser lo que le pase a Yoenis Céspedes. Entendemos, él tiene su finca, se aproxima la tormenta, él a lo mejor cree que se le van a morir algunos animales, dice, determinó, estoy a 9 horas de la Florida, déjame ir para allá. Pero lo hizo de forma irresponsable. Yo creo que debió de comunicarle por lo menos al manager y decirle, mira, pienso tomar esta determinación y bururún parará, pero no de la manera que lo hizo.
Me parece tan extraño, Max, porque fíjate, como tú lo relatas, sería tan sencillo el comentárselo al manager, ¿no? En hablarlo con la organización.
Claro,
y evitarse futuros problemas. Porque, bueno, más allá de que no va a cobrar, su sueldo no va a llegar a sus arcas, pues no está pensando en lo que ocurra después de la pandemia. El béisbol de las Grandes Ligas continuará y todo, entendemos, que llegará a su normalidad. Y esto lo pone, sin lugar a dudas, en una posición de irresponsable y podría estar pechando su participación a futuro en el béisbol de las Grandes Ligas. Max, se nos acaba el tiempo, pero gracias por estar en Buenos Días América todos los días con nosotros.
Un abrazo, Andreina, y hasta mañana.
Hasta mañana. -833-867-2346 es nuestra línea telefónica. Vámonos al sur de la Florida. Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, está listo para compartir con nosotros qué es noticia en Miami y sus alrededores. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días.
Amiga Andreina, ¿cómo estás? Saludos y buenos días, América. ¿Cómo amaneces este lunes?
Aquí estamos. Gracias a Dios no nos tocó fuerte, ¿no, Isaías?
Somos muy afortunados, bien dicho, Andreina, pasó cerca, pero bueno, acá yo que vivo frente a la playa, se sintieron algunas lluvias en el condado de Palm Beach, algunas lluvias fuertes con fuertes descargas eléctricas, algunas pérdidas del servicio eléctrico, pero nos salvamos definitivamente del golpe directo de Isaías. Esto nos sirve para mostrarnos una vez más que debemos estar siempre preparados, estar siempre atentos de las noticias, porque tú sabes que estos fenómenos meteorológicos son bastante impredecibles y en cualquier momento pueden cambiar de rumbo. Lo que no ocasionó en esta ninguna pérdida humana ni tampoco daños severos aquí en los condados Miami-Dade, donde tampoco se registraron fuertes inundaciones, que es lo que siempre afecta sobre todo el área del downtown de Miami, el área de Brickell, para los que conocen aquí la ciudad de Miami.
Así es. ¿Qué otra noticia está impactando en nuestra localidad, Jorge?
Lo importante aquí, mira, aparte de la de lo que hemos pasado por tres estados de emergencia ya. El primero fue por las protestas, el segundo por la pandemia y ahora el tercero fue por la proximidad de la tormenta tropical Isaías. Pero a pesar de todo esto, las elecciones aquí continúan. Hoy precisamente en el condado Miami-Dade, que abarca 32 ciudades aquí en el sur de la Florida, comienzan las votaciones anticipadas o adelantadas, como se le conocen también. Comienzan hoy lunes, se extienden hasta el próximo domingo 16 de agosto y los votantes van a poder acudir a cualquiera de los 23 recintos electorales habilitados durante estas fechas. El Departamento de Elecciones obviamente sigue muy de cerca las medidas recomendadas por el CDC para tratar de contener la propagación de la pandemia. Y recuerden todos los que viven aquí en el sur de la Florida que si deciden votar este martes 18 de agosto, tienen que ir al recinto donde se inscribieron. Lo importante es ejercer nuestro derecho constitucional.
Así mismo es. Jorge, muchas gracias. Un abrazo y nos reencontramos esta semana, seguramente de nuevo.
Igual para ti, Andreina, y saludos a todos los radioescuchas de Buenos Días, América.
Sí, señor, vámonos. 1-833-867-2346, nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, hoy atendiendo al tema de la aplicación TikTok en los Estados Unidos. El presidente Trump le otorgó a TikTok un plazo de 45 días para llegar a un acuerdo de venta con Microsoft, principalmente. El presidente norteamericano teme que la popular aplicación de video china sea usada como herramienta de espionaje por el régimen de Xi Jinping y ha dado este ultimátum: ¿lo venden o lo bloqueo en los Estados Unidos? Y esa es la pregunta que hoy estamos haciéndole a nuestra audiencia. A propósito de este caso, ¿considera usted que las recientes acciones o medidas planeadas por el gobierno de los Estados Unidos sobre las redes sociales limitan la libertad de expresión? ¿O por el contrario, está usted de acuerdo que el gobierno está trabajando en pro de cuidar nuestra seguridad en el internet? 1-833-867-2346 es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Al borde de una pausa, la hacemos y regresamos. Recuerden que estaremos en nuestro Facebook Live, Buenos Días AM. Esa es nuestra página. Nos vemos allí también.
When something happens to your car, you might say,
"No!" My car!
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Bien, Andrea, muchísimas gracias. Nos vamos con nuestra próxima invitada y es que el vicepresidente Joe Biden sigue subiendo en las encuestas y se promete esta semana anunciar a compañera de fórmula. Para hablarnos más al respecto, tenemos con nosotros a la senadora de la Florida, Annette Tadeo. ¿Cómo está, senadora? Muchas gracias por compartir con toda nuestra audiencia de costa a costa en Buenos Días, América.
Buenos días a ustedes. Muchas gracias por tenerme con ustedes este lunes.
Bueno, vamos a iniciar hablando de qué planes tiene Biden para ayudar a los latinos que han sido los más afectados en esta pandemia, senadora.
Bueno, lo que estaban ahorita hablando de las noticias, creo que algo que es fundamental, especialmente para nosotros los latinos, es el hecho de que la salud es sumamente importante. Nosotros como comunidad en todo el país hemos sido los más afectados. Entonces, lo que necesitamos es tener un presidente que luche para que tengamos seguro de salud, para que no nos quedemos con todas esas deudas. En este momento tenemos el presidente Trump que está en la Corte Federal tratando de quitar el seguro de salud que tanto luchamos para tener.
Senadora Tadeo, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. ese tema que usted toca es tan importante que incluso hace parte de las discusiones que en este momento se adelantan en el Congreso por cómo continuarán las ayudas económicas. Los demócratas siguen defendiendo la tesis de que los inmigrantes indocumentados deben recibir una ayuda federal, pero los republicanos se oponen claramente. ¿Ha sido muy duro este pulso?
Extremadamente duro, y creo que nosotros, especialmente los hispanos, tenemos trabajadores esenciales que se han enfermado, tenemos familias múltiples, y al estar teniendo que salir se están enfermando, pero fuera de eso, el problema del desempleo ha sido pero pésimo para especialmente para nosotros los hispanos. Yo soy de la Florida, represento la Florida, donde tenemos miles y miles de personas que todavía no han sido pagadas, y los $600 federales ha sido algo que le ha ayudado a muchísima gente poner comida en la mesa, poder tener, comprar medicina, pagar la renta. No deberían estar en este momento donde están decidiendo entre la salud de su familia y esto de que no hay trabajo. Más de 3,000 empresas en el sur de la Florida, por ejemplo, han cerrado sus puertas permanentemente. Esto no es culpa de los empleadores. Esto no es culpa de ellos, que ellos no están trabajando. Y que los republicanos les digan vagos y que $600 es mucho dinero, me parece a mí un colmo, porque después de todo, la mayoría de estas personas necesitadas están en ciudades carísimas a través de todo el país, donde $600 no es mucho. Y yo no sé de qué están hablando de eso y por qué sí le quieren dar ayuda a sus amigos poderosos y a las grandes empresas, pero a la gente trabajadora que está sido realmente afectada no le quieren extender esta ayuda federal.
Senadora, y a propósito de ese tema que usted habla, pues ya todos sabemos que se acabó ese beneficio de los $600 semanales por desempleo sin que exista acuerdo para una nueva ayuda económica. ¿Cuál es su punto de vista?
Es que es increíble. Deberíamos estar en este momento. Mira, llega un punto en que uno debería trabajar, republicanos y demócratas, para unir el país. Esto ha pasado en otras administraciones. Joe Biden tiene experiencia en trabajar con los dos lados para unirnos, porque cuando hay una emergencia, todos tenemos que ir en el tren para el mismo lugar, pero no, ni siquiera tenemos ruedas para andar, porque este presidente Trump ni siquiera nos deja seguir adelante. Todo es una pelea política, está pensando en su futuro político, en vez de pensar en la gente más necesitada, que es lo que necesitamos. Y a mí me parece increíble que dejaron vencer esos $600 federales. Esa ayuda es sumamente importante, así como la ayuda a los estados que necesitan, porque en este momento no está entrando dinero, porque la gente pues no está trabajando, la economía está colapsada. O sea, realmente todo lo que están pidiendo los demócratas es algo sumamente importante para todos a través de todo el país. Y eso va a ayudar a republicanos y a demócratas, porque después de todo, todos estamos aquí como americanos.
Senadora Tadeo, ¿cómo va a ser la convención demócrata? Estamos a apenas unos días de que en Milwaukee se dé este banderazo inicial para una convención que se ha planeado con mucho tiempo, pero que en este momento parece ser torpedeada por la pandemia del coronavirus. ¿Qué medidas especiales están tomando?
Bueno, obviamente va a ser totalmente diferente, más que todo virtual, y es algo que nunca hemos visto en la historia de los Estados Unidos. Pero otra cosa que nunca hemos visto en la historia de los Estados Unidos es no dejar la prensa entrar a la convención. La prensa es sumamente importante en una democracia, y ahora nos enteramos que Trump dice que no, que la prensa no se le va a permitir entrar a su nominación. Yo te puedo decir con toda la seguridad que los demócratas jamás harían eso. Uno como político puede que a veces no le guste cómo lo critican a uno, pero el hecho es que la prensa es parte de una democracia y no se puede, uno tiene que aceptar a todo momento que le hagan preguntas y que sigan las cosas. Y me parece a mí algo pues tremendamente preocupante, así como me parece tremendamente preocupante que Trump diga que deberíamos posponer la elección. Eso es lo que escuchamos de Maduro y de otros en unos países donde sí hacen locuras como esas, pero aquí en los Estados Unidos tenemos una constitución a la cual seguimos y no vamos a permitir que alguien que simplemente porque está viendo que está perdiendo se quede en el poder.
Queremos recordarle a la audiencia que estamos conversando con la senadora de la Florida, Annette Taddeo. Senadora, Joe Biden prometió anunciar esta misma semana quién lo estaría acompañando como vicepresidenta para enfrentar a Donald Trump. ¿Cuáles son esos aspectos que se están tomando en cuenta desde el partido para elegir a esta persona, sabiendo que podría ser determinante en la inclinación de los votantes para el próximo proceso?
Mira, yo creo que están haciendo un estudio de cada una de las finalistas y lo que tenemos que resaltar es que él ya dijo que va a escoger una mujer. Esto en sí es histórico en el sentido de que tendríamos, y de acuerdo a las encuestas, en este momento tendríamos una mujer vicepresidenta por primera vez en los Estados Unidos de América. El hecho que él hizo simplemente eso y que rehusó a mirar a hombres y solo está mirando a finalistas mujeres, habla mucho de Biden, y yo creo que vamos a saber ya quién va a escoger en estos días, antes de la convención, obviamente, a menos que lo decida que lo va a esperar hasta la convención. Pero en estos días ya se va a anunciar, y creo que el hecho de que sea una mujer, las mujeres que están en la lista, muchas de ellas son, mejor dicho, tiene tanto para lo cual escoger, lo cual es bueno, ¿no? Que haya tantas mujeres capacitadas, listas a estar allí, solo un latido del corazón a la presidencia. Eso es sumamente importante. Yo estoy muy contenta de que tenga tantas mujeres hechas y derechas listas.
Senadora, me llama la atención en la respuesta anterior que usted hablaba del anuncio de Donald Trump, de su interés de posponer las elecciones un poco, y lo comparaba con Maduro. ¿No es un poco ir muy lejos al hacer ese señalamiento o compararlo con Maduro? Finalmente, Maduro es casi un dictador y Donald Trump fue elegido democráticamente, y finalmente Estados Unidos tiene unas instituciones bastante sólidas como para perpetuarse no a los deseos de un mandatario, sino a lo que dice la Constitución.
Juan Carlos, yo también diría lo mismo. El hecho es que hace solo unos meses Maduro hizo lo mismo. Trató de decir que deberían posponer las elecciones debido al COVID-19 o al coronavirus. Entonces, por eso yo me refiero, que esto es lo que escuchamos de estas personas en estos países y uno no se sorprende. Pero escucharlo del mandatario de los Estados Unidos, uno sí se sorprende. Hasta los mismos republicanos salieron a criticarlo. Tenemos a personas que lo han apoyado abrumadoramente a Trump y que salieron a criticarlo, a decir, oye, esto no se, ni siquiera se dice por un tweet. Y sabemos que él dice toda clase de cosas por tweet, pero el problema es que como país nosotros, el mandatario es una persona a la cual deberíamos mirar y decir, ese es el ejemplo de lo que es ser americano. Este señor no ha sido el ejemplo de lo que es ser americano, al revés, ha demostrado al mundo de que hemos rebajado en el mundo como el país que más admira a toda la gente, porque tenemos un mandatario el cual no sigue las reglas y dice cosas y locuras, y como no ponerle atención a la Constitución, lo cual es algo que sí nosotros seguimos en este país. Tenemos reglas, tenemos instituciones, así como tú lo dices. Tienes toda la razón, Juan Carlos, tenemos instituciones, pero de todas maneras nosotros como residentes tenemos que asegurarnos que esas instituciones tengan la fuerza por si acaso esto llegara a suceder, como senadora, obviamente él ha estado diciendo.
Nos quedan 20 segundos. ¿Podría usted atreverse a nombrarnos tres perfiles posibles de vicepresidenta de Biden?
Tenemos a Kamala Harris, que fue candidata a la presidencia, una senadora de California, que está entre las más altas. Tenemos también a Susan Rice, que fue parte del gabinete de Obama, una persona excelentemente calificada. Y tenemos en la Florida una congresista, la congresista Demings, que fue jefa de policía de el área de Orange County en Orlando. Así que tenemos muchas opciones. Sí. A propósito, todas son afroamericanas.
Muchas gracias, senadora.
Y en cinco segundos, Michelle Obama.
Nos tenemos que ir, se nos va el corte. Senadora de la Florida, Annette Tadeo, con nosotros. Esperamos verla de vuelta por aquí. Muchas gracias.
Gracias, Andreina y Juan Carlos.
Bueno, Andrea, nos ha tocado ahora hablar de TikTok, de las redes sociales, de las aplicaciones y la más reciente manifestación por parte del gobierno de los Estados Unidos de bloquearla si no cambia de dueño, es decir, si no la venden. Vamos a conversar con Andrés Guzmán, quien está ya en la línea telefónica, abogado experto en alta tecnología, MBA, con especialización en Derecho de Nuevas Tecnologías de la Escuela de Leyes de Nueva York, y una lista larga. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Buenos Días América.
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días.
Abogado, lo primero que me llama la atención a propósito del tema de TikTok, que lo hemos desarrollado durante el programa del día de hoy, es... ¿Qué es necesario, al menos en los Estados Unidos, para que una aplicación pueda funcionar en este país? Porque se habla de que el gobierno está cuidando la privacidad de cada uno de nosotros, pero es que no lo hace cada vez que una aplicación pide permiso para operar en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona?
Bueno, pues normalmente las aplicaciones lo que hacen es que solicitan autorización a la tienda de Apple y a la tienda de Android para poder colocar allí su producto. Y adicionalmente a eso, pues explican qué permisos van a solicitar de acuerdo a los servicios que vayan a utilizar. Entonces, pues si por ejemplo vas a utilizar una aplicación que es para marcado rápido, pues requerirá entrar a tu agenda y ver lo que tienes dentro del teléfono. Y pues eso es lo que normalmente revisan. Y las condiciones de privacidad, pues las da cada uno de los usuarios de las plataformas. Entonces, pues es algo muy privado en el que el gobierno normalmente pues no tiene injerencia. Y la verdad es que el gobierno lo que hace es después hacer como una posterior revisión, que es lo que está sucediendo hoy en día en casi todo el mundo con plataformas como TikTok, ¿no?
Andrés, un placer saludarlo. ¿Sabe qué? A mí me llama mucho la atención es que desde el gobierno federal, desde el presidente para abajo, han asegurado que se puede estar poniendo en riesgo la seguridad del país con una aplicación como TikTok, que pertenece a una empresa china. Pero yo me pregunto, ¿de qué forma esto puede poner en riesgo la seguridad de quienes vivimos en Estados Unidos cuando lo único que se hace es compartir una serie de videos con los que se hacen unas imitaciones?
Bueno, Juan Carlos, muchas gracias, buenos días. Mira, lo que sucede es que al entrar al fondo de la información de tu celular, pues él extrae qué te gusta, qué no te gusta, qué haces, a qué hora la vas, incluso temas de ubicación, dónde estás, con quién estás. Véase que, por ejemplo, ya en Estados Unidos ya se prohibió que las fuerzas militares utilicen TikTok. ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente pues es un tema de estrategia táctica. Si yo quisiera saber dónde están las personas de X o Y posición, y adicionalmente a eso también los metadatos, es decir, los datos que se extraen, con ellos se hace una gran nube y se puede saber qué piensa alguien, qué tipo de cosas quiere, qué le gusta, qué no le gusta, como lo que sucedió anteriormente con Facebook, y pues bueno, ya todos conocemos el lío tan grande que se armó en las elecciones, ¿no? Y algo así puede estar sucediendo, y es lo que preocupa a los Estados Unidos. En India ya se bloqueó la aplicación porque evidentemente pues se dieron cuenta que pueden haber temas políticos, y pues todos sabemos el régimen chino pues tiene una gran posición dominante sobre las personas que allí están, sobre las compañías, y eso pues obviamente preocupa a los países.
Me hablas principalmente de que el hueco dentro de TikTok es que conoce nuestra ubicación. ¿Pero qué más hay detrás de la aplicación que está molestando al gobierno de los Estados Unidos? ¿Y por qué mi pregunta? Bueno, porque ya sabemos que los teléfonos, hasta los teléfonos en modo reposo, nos escuchan. Yo estoy conversando con mi esposo sobre algo que ni siquiera he buscado en internet, y de repente cuando abro las aplicaciones me aparece eso en primer modo. Todas las aplicaciones saben y me piden mi localización a la hora de usar la aplicación. Es decir, que eso no es nuevo de TikTok. Para mí el perfil cumple con el mismo perfil que cumplen otras, como por ejemplo una aplicación polémica como Face App, que se ha hablado mucho de que roban nuestros datos personales. Es decir, ¿por qué TikTok y por qué en este momento?
Bueno, son dos cosas. La primera es que la aplicación no solamente entra a ver la ubicación, sino adicionalmente a eso todo lo que haces. Incluso cuando alguien ve un video en la aplicación, esa persona está haciendo, pues se puede entrar, la aplicación entra a su teléfono y revisa o puede llegar a toda la información que tiene el teléfono. Entonces, no solamente es la ubicación. Y lo que se utiliza para hacer TikTok, pues es el micrófono y evidentemente la cámara, pero adicionalmente a eso, pues utiliza mucha información que realmente no requiere. Y lo otro es el uso que se le puede dar a esa información. Evidentemente, ellos, lo que dice TikTok es que almacena la información en Estados Unidos, pero tiene un backup o una copia en Beijing. Indistintamente de dónde esté la información, pues es muy difícil saber si solamente hay una copia, si está en Beijing y qué hacen con esa copia allí o qué pueden hacer. Efectivamente se puede usar para temas de mercadeo como lo utilizan la mayoría de las plataformas, pero la preocupación es que se utilice para temas políticos. Recordemos que también pasó esto con Huawei, que con la marca de teléfonos celulares, que Estados Unidos también la bloqueó hasta que pudieron hacer algunos temas en los que garantizaron la seguridad de las personas y la seguridad de la información. Entonces yo creo que es algo muy parecido y es un tema que tiene que ver con pues el conflicto político que existe entre China y Estados Unidos, claro.
Oye, Andrés, discúlpame, pero aquí hay personas que están comentando muchísimo a través de nuestra conexión en el Facebook Live y dicen que esto es una cortina de humo, es lo que opina Giovanni Peralta. Dice que el presidente está usando para desviar la atención del movimiento Black Lives Matter y su descendencia en las últimas encuestas, y qué mejor tema que el de, me imagino, el de las redes sociales. ¿Qué opinas tú?
Bueno, pues en el tema político, como en el amor todo se vale, dicen por ahí, entonces puede ser que Andrea sea real y que esté algo político para intentar mover masas. Adicionalmente a eso, pues que le toca el corazón a muchísimas personas, pues una aplicación que tiene demasiadas descargas, millones de descargas, y que es muy, muy popular entre los adolescentes, ¿no?
Andrés, hace 4 años, precisamente en un año electoral como el que estamos viviendo en Estados Unidos, nos enteramos del escándalo protagonizado por aquella empresa, Cambridge Analytica, porque perfilaba a los electores estadounidenses precisamente a través de los perfiles de Facebook. Es realmente fácil perfilar los electores para de alguna manera desde el extranjero o desde el interior de Estados Unidos mismo manipular unas elecciones. ¿Eso es posible?
Claro, claro que es muy muy fácil y es muy fácil con las redes sociales, porque en las redes sociales, pues cuando tú estás viendo aplicaciones como Facebook o como TikTok, te detienes en lo que te gusta, y entonces al saber qué te gusta, pues también puedes saber qué te disgusta y puedes colocar publicidad para crear odios, para crear amores. Sabes, por ejemplo, a quién, digamos algo sencillo, alguien a quién le gustan los animales o quién tiene un gusto excesivo, por ejemplo, por el café. Y entonces esas cosas hacen que tú le puedas enviar información muy precisa, crear odios y amores de consumo, como en el caso del café o en el caso de los animales políticas, ¿no? Y entonces le puedes decir, mira, yo amo los animales, yo sé que a ti no te gustan y entonces también estoy contigo, y eso hace y puede crear decisiones en las personas, ¿no? Que era lo que hacía Cambridge Analytica. Es una información sumamente importante la que se genera hoy en día en redes sociales, pues todo el mundo está conectado 24/7 a ellas, ¿no?
Sí, Andrés, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo en tiempo récord de conectarte con nosotros y compartir con toda nuestra audiencia. ¿Quieres dejarnos algún contacto en redes sociales, por cierto?
Nada, Andreina, Juan Carlos, no, muchas gracias. Mira, mi contrato es @AndresGuzm en Twitter y ahí estoy siempre. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti, Andrés Guzmán, que bueno, ha aceptado gentilmente nuestra invitación, abogado experto en alta tecnología, MBA, con especialización en derecho de nuevas tecnologías de la Escuela de Leyes de Nueva York. Hacemos una pausa y regresamos con más de Buenos Días América. Tenemos ya a nuestra invitada, Mingo, ¿me dices? Sí, vámonos rápidamente con nuestra próxima invitada. Ella es Natalie Vedder, psiquiatra de niños y adolescentes en el Shieldman Institute. Siempre contigo, este espacio que busca apoyar a nuestra comunidad. Muy buenos días, doctora.
Muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, vamos a iniciar con ir al colegio. Permite que los niños se vuelvan independientes y eso influye mucho en su autoestima. ¿Qué pasos pueden tomar los padres para que sus hijos no pierdan su autoestima cuando ya estamos visualizando el regreso a clase nuevamente virtual, doctora?
Bueno, creo que lo más importante primero es que un rol que juega la escuela que es muy importante es crear estructura. Entonces, dentro de lo que podamos, primero hay que reconocer como padres que todos tenemos límites, tenemos estrés, tenemos que trabajar. Entonces, primero reconocer que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Segundo, crear una estructura. Simplemente agarrar un pedazo de papel y crear un horario. De 9 a 10 pasa esto, de 10 a 11 pasa lo otro y demás. Esto le da al niño una idea de qué esperar durante el día y cuáles son las expectativas de los padres. Hay que tomar en cuenta la edad. Un niño de 4 o 5 años va a poder trabajar unos 10, 15 minutos cuando mucho. Un niño que ya está en primaria o secundaria puede hacer cosas mucho más independientes. Tratar de que lo que al niño no le gusta o le cuesta más trabajo, se lo demos en bloques mucho más pequeños. Y lo que sí les gusta y lo que disfrutan y hacen bien, hacerlo en bloques más grandes. Otro punto importante es crear un espacio donde nosotros como padres podemos dedicarnos 100% de tiempo a apoyarlos. Por ejemplo, poner en nuestra puerta un semáforo rojo y un semáforo verde. Cuando está en verde, el niño sabe que puede venir con preguntas, que puede venir con ideas, y puede ser 5 minutos, puede ser media hora, pero vamos a estar 100% presentes para ellos. Y otro punto importante es crear conexiones sociales. Hablar con otros papás y decirle, ¿por qué no hacemos que nuestros hijos se conecten por internet y hagan matemáticas juntos? O hablen sobre el libro que tienen que estar leyendo. Y que esto sea lo que pase todos los días para que los niños sigan generando hábitos sociales y conexiones y no se sientan tan solos.
Natalie, pero es que me llama mucho la atención porque todo eso, y se lo digo con mucho respeto, en el papel suena muy bien, pero convertirlo al tiempo real, cuando debemos entender que los profesores en las escuelas están dedicados única y exclusivamente a educar a nuestros hijos, es muy distinto cuando están ahora nuestros hijos en las casas, porque los padres tenemos que estar pendientes de que nuestros hijos hagan las cosas como las deben hacer, de los tiempos como los plantea, pero además de las responsabilidades propias que tenemos con la casa, con el trabajo, con nuestras parejas. Es decir, ¿de dónde sacar tiempo para multiplicarnos?
Totalmente de acuerdo, y creo que eso es un punto muy importante, el que el tomar clases en casa nunca va a reemplazar a la escuela, no vamos a lograr los mismos objetivos, no van a aprender lo mismo, o sea, uno también como padre desgraciadamente tiene que decir, okay, o sea, si yo quería que mi hijo avanzara 3 niveles en lectura, probablemente no va a pasar, pero igual y logro que lea 3 capítulos en la semana, o logro que avance un poco en matemáticas, entonces también cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestros objetivos y pensar que estamos en una crisis mundial, que lo más importante ahora es nuestra salud y mantener nuestra sanidad mental y emocional y nuestra conexión con nuestra familia y que lo que vamos a poder lograr es mucho menor. Entonces, sí, por ejemplo, una maestra pasaría toda la hora poniendo atención a nuestros hijos. Nosotros, si la tarea, lo más importante de nuevo es mantener nuestros trabajos, mantener la sanidad familiar y mantener una estabilidad. Entonces, si no podemos como padres hacer toda la tarea, hagamos un 10%, hagamos un 15%. Creemos objetivos que podemos lograr, por más pequeños que sean. Pero la parte que digo de poner un papel y tener cierta estructura no es tan complicada y a los niños les ayuda. No te digo que lo van a poder seguir al 100%, pero van a tener una idea. Van a decir, bueno, si hago 5 problemas de matemáticas, después puedo ir y correr en el jardín. O puedo descansar un rato al lado, no sé, comerme un snack. Eso les ayuda un poco a generar independencia, a sentirse más en control y a poder seguir que tiene un sentido el día, que no van a estar nada más perdiendo el tiempo sin guía y sin sentido y sintiéndose cada vez más solos.
Doctora, nos queda un solo minuto nada más, pero bueno, nosotros le disparamos las preguntas, pero a mí me gustaría que según su experiencia me dijera qué es realmente lo más preocupante en esta situación para los niños.
Creo que depende mucho de, por ejemplo, de los recursos que tiene cada familia, ¿no? Hay familias que pueden contratar gente que les ayude, que les den clases online y que pueden mantener la parte académica mucho más constante que familias con menos recursos. En las familias en donde pueden mantener la parte académica, lo más importante es la socialización. Para los niños, uno va a la escuela a aprender matemáticas y a leer, pero también aprender a ser amigos, a generar, a solucionar conflictos, a crecer como seres humanos, y todo eso se está perdiendo muchísimo. Y bueno, en los niños que no tienen los recursos para mantener toda la parte académica, está obviamente la parte social, pero también la parte de que, bueno, se están retrasando académicamente y que es muy importante en su desarrollo seguir aprendiendo.
Doctora, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo, pero muchas gracias por sus recomendaciones.
Un placer. Gracias a ustedes.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
-3-867-2346. Hoy, parcero, tocando el tema de TikTok, posible bloqueo de la aplicación en los Estados Unidos, según el presidente Donald Trump, si no se vende. Microsoft está allí, pendiente de comprarla. ¿Qué te parece?
Así es, Andreina, y no se han conocido los detalles todavía de cómo sería la negociación. Sin embargo, lo que sí trascendió es que Microsoft aseguró que tienen un plazo, ellos se han dado un plazo de aquí al 15 de septiembre para finiquitar estas negociaciones. De lo contrario, pues no seguirían adelante con este negocio. También han dejado abiertas las puertas para recibir a pequeños inversores que quieran tener una participación minoritaria en la compra de TikTok, que entiendo yo, tendría el dominio Microsoft no solamente en Estados Unidos, sino también han hablado de tenerlo en Nueva Zelanda y otros países. Se me perdieron, tenía la lista de los países y se me escapó, no sé si usted la tiene por allí a la mano, pero si no, yo ya se la digo.
Pero dice de Microsoft que sería cargo en esos países.
Sí, mire, en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.
Uh-huh. Así
son
es.
Son los países donde Microsoft, en caso de que compre TikTok, quedaría con el manejo de esta red social en esas cuatro naciones, que no es un mercado pequeño, es un mercado bastante, bastante interesante. Solamente en Estados Unidos son más de 330 millones de potenciales usuarios. No tengo el dato de cuántos han descargado la aplicación aquí en la nación.
Fíjate que a mí me llama la atención varias cosas. Según el acuerdo propuesto, esto lo dice un experto que no quiso mencionar su nombre, dice que Microsoft se haría cargo de las operaciones en estos países que tú comentas, Juan Carlos, pero con la adquisición que, según el comunicado, estaría sujeto a una revisión de seguridad y a la entrega de los beneficios adecuados en Estados Unidos, Microsoft garantizaría que todos los datos privados de los usuarios estadounidenses de TikTok se transfieran y permanezcan en el país. Es decir, que los datos privados sí están siendo guardados, pero no serán compartidos. Es decir, okay, la privacidad entonces, ¿es una cuestión de fronteras? Es lo que yo pregunto.
Bueno, la verdad es que yo prefiero mantener una posición neutral frente a que en Estados Unidos se tiene de alguna forma un respeto constitucional hacia la privacidad. Claro, hemos visto errores en el pasado como los cometidos por Facebook con aquel escandaloso episodio con Cambridge Analytica en el momento de las elecciones en las que ganó el hoy presidente Donald Trump. Sin embargo, yo sí creo que hay una diferencia entre que sus datos privados, los de Andreina Gandica, los de Juan Carlos Aguiar o los de cualquiera de nosotros, estén bajo el poder de una empresa estadounidense en la que no había una injerencia directa del gobierno, a que estén bajo control de una empresa china donde sí hay una injerencia total, porque allá las libertades están bastante en duda.
Bueno, yo sigo pensando el por qué nuestros datos tienen que ser compartidos. No debería ser compartido ni con el vecino si es totalmente privado, ¿no?
Lo que pasa, Andreina, es que yo sí siempre he creído que en el momento en que usted accede a crear un perfil en una red social, de alguna forma es que esto va a quedar en poder de alguien, porque son negocios muy grandes, son compañías muy grandes. Ahora, la pregunta que yo me he hecho siempre es, ¿qué es más importante, privacidad o seguridad? Porque a mí siempre me ha llamado la atención que exigimos seguridad, pero no queremos que nos toquen la privacidad. Yo prefiero, y esta es una posición muy personal, yo prefiero que si tienen que meterse con mi privacidad, lo hagan mientras me garanticen seguridad.
Sí, es una línea muy delgada, ¿no? Y una discusión bastante abierta. Lo que sí me parece es que hay un trasfondo, porque, insisto, y se lo preguntaba al experto, hoy es que se están dando cuenta que TikTok tiene un gran hueco en la seguridad. ¿Es hoy que se están enterando de esto? Uh-huh. Vámonos a la línea telefónica 1-833-867-2346. Tenemos allí a Sergio. Adelante, Sergio, ¿qué opinas?
Buenos días, Andreina, Juan Carlos, a toda la audiencia. Bueno, eso del TikTok sabemos que en sí es una excusa para venir simplemente esa administración y seguir engañando como siempre, viendo a la audiencia, a los votantes, como si fueran, yo no entiendo. Se formó un equipo que se llama Task Force, que es precisamente el equipo de trabajo que están ahorita tratando de, acuérdense que estamos en una guerra comercial, el que no sepa que estamos en una guerra comercial, que es la Guerra Fría, pues entonces, opción de lo que realmente estamos pasando. ¿Sí me escuchan? ¿Aló?
Te escucho perfectamente.
Ok, algo pasó, que me sentí como que estaba en el aire. Bueno, perfecto. Para poder terminar en conclusión, esa compañía, ese nuevo equipo de Task Force está precisamente buscando a los bancos bursátiles, que es de Wall Street, porque acordémonos que utiliza diferentes sistemas de inversiones que no vienen del gobierno chino directamente, sino para precisamente evadir esto cuando en caso de llegar una guerra como la que está sucediendo ahorita, que tenemos ahorita con Estados Unidos, con China, perdona, ¿ya? Entonces, lo que están haciendo ahorita con eso del TikTok es simplemente mentiras. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó precisamente en la conversación de los cancilleres colombianos, la llamada filtrada entre el embajador de Colombia y la canciller? ¿Se acuerdan que el teléfono estaba cerrado y entró una llamada sin ellos verla autorizado? Captaron toda la conversación de ellos dos, que hasta le costó el puesto a uno de ellos, tengo entendido, no sé si se acuerden de ello. Eso pasó como hace 8 meses aproximadamente. Ellos tienen toda la información de todos nosotros, o sea, aquí no es algo nuevo, eso lo tienen también por seguridad. Ahora, estamos ahora con esto de que, no sé si sepan, la organización que es SWIFT, que es la que se encarga de estar monitoreando las divisas. En este caso están 204 países involucrados en ellos. Y les digo algo que acaba de pasar precisamente entre una transacción de precisamente Alemania con Holanda de $26,000, que se dieron cuenta inmediatamente el gobierno por la agencia que es el NSA, National Security Agency, que no tiene nada que ver ni con la CIA ni con el FBI. Se dieron cuenta de esa transacción de $26,000 porque eran una venta de tabacos cubanos. Y como todos sabemos, Cuba tiene las sanciones económicas. Esto simplemente es para cubrir sus errores y tratar de engañarnos. Así de simple son las cosas. Que tengan buen día.
Gracias, buen día. Gracias por comunicarte con nosotros como todos los días. ¿Tenemos tiempo de otra llamadita? Sí, yo creo que tenemos otro tiempo por aquí. Vamos adelante con Gustavo. Perdón, con Horacio. Adelante, Horacio.
Ay, 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 ay. Buenas tardes. Divagando. Dando vueltas un punto a otro. Pero, buenos días. Oye, Juan Carlos, se subieron los sueldos en Colombia, ¿verdad?
Se subieron sueldos los congresistas.
Los congresistas sin estar trabajando nadie. Sí. Eso es maravilloso.
Oigan, Yo estoy asombrado con esa situación. En medio de una crisis económica gigante que enfrenta no solo Colombia, sino el mundo entero por esta pandemia, en medio de que no están yendo al Congreso, están cada uno en sus ciudades legislando desde las casas y se subieron el sueldo en alrededor de 1,5 millones de pesos. Para quienes no dominan el cambio colombiano es como $500 mensuales. Se lo subieron de unos ingresos que ya de por sí son bastante altos. Andreina, lo que dice Horario ha desatado una polémica en Colombia grandísima. Me parece a mí una falta de respeto que en medio de una pandemia, de una crisis como se vive, los congresistas sí tienen tiempo para aumentarse el sueldo.
Donde todo el mundo está más bien recortando sueldos, donde todo el mundo está pensando en cómo se va a recrear y cómo van a salir y tratar de guardárselo, porque no sabemos, esto no se ha acabado. Me parece, como tú dices, parcero, una falta de respeto, totalmente. Seguimos recibiendo sus llamadas, sí, 1-833-867-2346. Mingo, si usted me dice si tenemos personas en la línea telefónica, está Giovanni, adelante.
Muy buenos días, Andreina. Gracias por tomar mi llamada. Yo creo que cualquier cosa de que hacer contra China es magnífico, porque realmente, si esto es lo único que le falta, es tener el armamento que tiene Estados Unidos, y es lo único que a ellos les falta para poder que nosotros nos arrodillemos ante ellos. Y yo creo, en mi opinión, verdad, de que después de nosotros ser el país de la potencia del mundo, después ellos lo quieren ser. Bueno, ya en cierto modo en lo económico están al tú por tú con este país. Entonces, en este momento, creo que esa es una también de las razones por el cual que cerraron el consulado aquí en el estado de Texas, en Houston, en la ciudad de Houston, para ser más preciso, porque saben que ellos están... Son unos pillos estos tipos, son unos bandoleros completamente, estos chinos realmente. Yo pensé que eran otros, los de otro país, los bandoleros, pero hoy me doy cuenta que realmente... Pero otro responsable de todo esto es Barack Obama, porque lo dejaron crecer, nunca lo pararon. El Obama andaba de país en país arrodillándose como amistades, como buenos aliados, pero... Esa era la indocracia de él. En este momento tenemos a China ahorita, de que realmente, ojalá y que no pasara.
Giovanni, gracias por tu opinión. Me disculpo porque el tiempo se acorta y si no te corto, nos cortan. Eso fue un tragalengua. Entre los invitados que tuvimos hoy, pudimos compartir con la senadora de la Florida, Annette Tadeo, para hablar de cara al nuevo proceso electoral, y también tuvimos la oportunidad de conversar con André Guzmán, el abogado pues experto en alta tecnología, para hablar del tema del TikTok, ¿no? Y el posible bloqueo que podría estar implementándole los Estados Unidos si no venden. Juan Carlos, feliz viaje, que tengas un buen retorno a casa en las próximas horas.
Mi querida Andreina, no, mañana transmito desde Orlando.
Ok.
Pero estaré aquí en Buenos Días América. A todos ustedes, gracias por permitirnos entrar como cada mañana a sus casas. La cita, mañana.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.